Muy buenas tardes, son las 6:01. Comenzamos Aire Fresco, el último de la semana. Saludos a quienes están saboreando ya derechamente el fin de semana. La Pitu, por ejemplo, abandonó. Terminó su jornada, como corresponde, recién, aquí en Café Duna. Y me consta, por los anuncios que había hecho ella en el ámbito de lo personal, que está saboreando su fin de semana del minuto que salió de las instalaciones de la radio. Fantástico, merecido, por cierto. Mucha gente está en esa. Algunos estarán en la carretera incluso. Otros estarán, no sé, en cualquier cosa. En por ejemplo, una cervecita en la terraza. ¿Cierto?
De todas maneras.
¿Cómo está María José Soto?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pero se me hace agua la boca de empezar este día. ¿Sí? Bien, les para ser honesta.
Oye, tenemos una invitación nosotros después.
Tenemos una invitación.
En el ámbito de lo personal.
¿Vas a ir en el ámbito de lo personal?
Sí,
¡ay, qué bueno! Mira,
sí,
mira,
la camaradería es algo que me anima.
Eso, la conversación, tomarse algo.
El coleguismo.
Cerrar la semana bien.
Exactamente. Así que les recomendamos a todos ustedes encontrar la manera de saborear
este
inicio de fin de semana. Nos escuchan a través de la 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción, 99.7 FM en Puerto Montt. Todos nuestros programas los pueden escuchar en vivo a través de duna.cl. También pueden asomarse a su propio riesgo, sin reclamos al CERNAC, a la señal de video. Y estamos en el canal 665 de BTR, a través de nuestra app para teléfonos inteligentes y no tan inteligentes también. Basta, se le pide lo mínimo al teléfono y ya puedes bajar la app. El teléfono, el Nokia 330 con el Snake, ahí no. No exageremos. Y luego, también todo nuestro contenido ya envasadito, on demand, como se dice. Está en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Se lo decimos todos los días, pero queremos que se lo aprenda, que lo pueda recitar en casa, incluso cuando está ahí tratando de llevar su mente hacia otros lugares. Ya la saludamos, pero ahora la saludamos formalmente. María José
formalmente.
Soto Parada.
Así es.
¿Cómo
mi
estás?
Nombre. ¿Bien y tú?
Muy bien. Está como calentándose el clima para una semana, la próxima, que va a ser
calurosa.
De alta tensión, ¿no?
Sí, no solamente por la primavera, que ya está encima, en ciernes, a propósito de estos 30 grados que se esperan para el fin de semana, pero la cosa va a estar bien, bien tensa y calurosa la próxima semana, porque hay un nuevo aniversario del 18 de octubre, el momento en el que lo declaramos todos como estallido social.
Claro.
Y del que uno va viendo un poco cómo el debate se está instalando en torno a varios temas, en torno a no solamente qué pasa con los avances en materia constitucional luego del este rechazo, este golpetazo del rechazo importante, sino que también las negociaciones que desde el 4 de septiembre en adelante se han suscitado para hacer un nuevo proceso constitucional. Por ahí ya la clase política está bien peleada, porque había sectores del oficialismo que querían que se cerrara un acuerdo con condiciones de hacer, no sé, poner una nueva instancia que genere la nueva constitución, etcétera, etcétera, en el mes de octubre. Pero ahora la derecha dijo, por ningún motivo en octubre, porque nos vamos a darles esta señal simbólica de que casi que en octubre, justo en el mes del estallido, se reabre un proceso constitucional que ya es molesto para muchos ciudadanos. Entonces, por ese lado ya la cosa se está acalorando. El martes cae 18 de octubre.
Claro.
Y por otro lado, uno va viendo lo que hablábamos ayer, un poco de este giro del gobierno en materia de seguridad ciudadana. El presidente Gabriel Boric, ayer lo conversamos, ha tenido una postura muy dura respecto de la violencia y respecto de quienes atacan a carabineros, en una semana en la que lamentablemente hemos sido testigos de asesinatos a carabineros, ataques
claro.
a carabineros. Evidentemente que eso no puede permitirse, y así lo ha planteado el presidente Gabriel Boric. Pero hoy él fue incluso un paso más allá de ayer, diciendo a propósito de la persecución de la delincuencia, dijo, vamos a ser unos perros en la persecución.
Me llamó la atención
duro.
Su elección de
palabras.
Esto
cuña
fue
es
en una
dura. No sé si está ahí el Monch, no está el Moncho, es que de, no, no, el Richie. Si sí, está por ahí, le vamos a preguntar cuando le veamos, porque está ese audio que es bien potente, la verdad.
Esto fue en una entrevista que dio en una radio local, ¿o no?
En una radio local, recordemos que él está de visita en el norte.
Lo habíamos dicho esta semana justamente que la seguridad, por cierto, es uno de los temas y el tema principal y de mayor preocupación de la zona norte del país, la zona que está visitando el presidente esta semana, y él se ha dedicado a tomar en consideración, a acusar recibo de esa demanda con este, elección de palabras muy, muy fuerte. Pero entre medio para seguir con estallidos, le estallan escandalillos, no sé si son escándalos, pero son por lo menos ruidos en la comunicación que tiene que ver justamente con el respaldo a carabineros que se le pide, ¿no?
Sí, claramente le ponen pelos a la sopa en un minuto en el que, como tú dices, él tiene que dar señales bien claras, políticas, respecto de apoyo a la gestión de carabineros y un poco rechazo a la violencia, etcétera. Sabemos de dónde vienen quienes están gobernando ahora. Sabemos que estaban haciendo, por ejemplo, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etcétera, el 18 de octubre de 2019. Estaban en la calle, estaban protestando y estaban desde sus puestos también de parlamentarios, pero estaban cuestionando muy duramente el rol de carabineros y los excesos de carabineros que sabemos y están comprobados por organismos internacionales que existieron durante excesos por parte del uso de la fuerza por parte de carabineros. Por lo tanto, en los twitters y opiniones públicas de todos quienes ahora nos gobiernan, si uno va y retrocede al 2019, se va a encontrar con declaraciones duras en contra de carabineros. No es difícil, yo creo que uno busca Twitter y busca el ministro que sea.
Sí.
Y hay cuestionamiento. Entonces, la verdad es que es bien fácil y eso ha pasado ahora, por lo tanto, en los últimos días. Hace unos días hablábamos de uno de los directores de Metro, que hablaba de evadir Metro, etcétera. Y hoy día también pasaba con el ministro Grau, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que también se filtraron unos tuits de él donde hablaba de, no sé, voy a citar uno nomás para que entiendan, damos bien la idea, digamos, pacos criminales y asesinos, espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Es uno de los tuits que él escribió, por ejemplo, este puntual en el 3 de octubre de 2020. Obviamente ahí estaba todavía el calor del estallido social. Entonces, claro, hay muchos que están en esa situación. Ahora nos enterábamos que él explicó un poco la declaración, sus escritos en Twitter. Hoy día decía lo que todos pensamos, ¿verdad? Fueron dichos en un contexto de mucha frustración. Es algo que yo hoy día no comparto, decía el ministro Grau. Mega Noticias, por ejemplo, hizo una búsqueda de todos los tuits de todos los ministros para encontrar y encontró que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, borró todos los tuits con las palabras Paco. Pacos. Y donde había varios, también había harta crítica hacia, y también ella denunciaba un poco ser víctima de un abuso de carabineros, de golpizas y no sé qué. Entonces, está como, y esto yo creo que va a seguir pasando en los próximos días, digamos, porque
se transforma como en munición en esta.
Es una munición súper fácil y muy directa.
En esta guerra de declaraciones. Donde claramente la oposición ve un flanco abierto al gobierno en momento en que la seguridad se posiciona como el tema de mayor preocupación de los chilenos, básicamente ve un flanco por donde entrar. Y en una semana, como decíamos, que va a estar marcada por el aniversario del estallido social, el primer aniversario que tiene que hacerse cargo como autoridad del presidente Gabriel Boric y obviamente su conglomerado, y donde hoy día había una nota muy interesante en la tercera PM, donde hablaba de cómo los planes que tiene el gobierno de cómo moverse con cautela en términos de las señales que dé, pero va a estar presionado por todas partes, no solamente por la derecha, por todo lo que hablábamos, sino que probablemente también vengan presiones desde la izquierda, venga el reposicionamiento del tema de aquellos que siguen también pidiendo un indulto para quienes fueron detenidos, claro, en el contexto del estallido y después, digamos, porque digamos que el proyecto que se presentó no era del día del estallido ni de la semana del estallido, sino que duraba bastante tiempo, digamos, abarcaba bastante tiempo.
Sí. Y que fue
que el
una
presidente
manera
en algún
de
momento
lucha,
presentó como
fue
claro,
el primer proyecto que presentó.
Exactamente.
El
entonces,
y que se ha ido cayendo porque no tiene los respaldos. El propio Yuri Jackson dijo, está muy complicado seguir adelante con este proyecto.
Claro, y yo creo que mal podría el gobierno, digamos, darle algún tipo de prioridad si es que al mismo tiempo está dando esta señal de que no se toleran agresiones a carabineros, que no se toleran desórdenes, que no se toleran actos delictuales, pero yo creo que va a recibir también presión por parte de la izquierda, así como está recibiendo presión por parte de la derecha, así que no la tiene fácil,
no.
En cuanto a medida que se posiciona el tema va a ser, o sea, todos los medios de comunicación vamos a marcar el próximo martes como un aniversario, el tercer aniversario del estallido social. Ya es un hecho histórico, ya es un hecho ineludible con el que cada gobierno va a tener que lidiar según sí, sus propias circunstancias.
Ahora, lo que me llama la atención, o la pregunta que uno se hace, es a propósito del giro que ha tenido uh-huh, Gabriel Boric en los últimos días, y hoy día yo creo que termina la semana con un broche de oro diciendo vamos a hacer unos claro, perros. Usar la palabra perros, digamos, vamos a ser sí, unos perros sí, la persecución de la delincuencia. La pregunta que a mí me cabe es, ¿hasta qué punto la opinión pública de alguna forma se banca esta vuelta y empieza a perder credibilidad? Porque claro, sí, por ahí escuchaba a la alcaldesa Matei que decía, todos tenemos el derecho a cambiar de opinión. Está claro, todos tenemos el derecho, pero cuando te das un giro tan importante, tan agresivo, en tan poco
bueno,
tiempo.
Bueno, claro, ahora la ministra, bueno, es su trabajo también, pero la ministra Vallejo hoy día descartaba que esto fuera un cambio de opinión, que era más bien, eran énfasis que se ponía, y claro. Por esa vía retóricamente sí se puede marcar ese punto, desde luego, o sea, no tampoco es que el presidente haya estado como llamando a delinquir abiertamente, antes, ni mucho menos. Claro. Pero claro, en términos de cuál es el mensaje que te define como coalición. Me acuerdo hace un tiempo el senador Jaime Quintana lanzó un libro, tú lo presentaste ese libro,
sí,
el libro
sí,
de sobre seguridad. Y es súper, digamos, él tocaba un punto súper relevante al respecto, que ya es cultural de no solamente de la izquierda chilena, de la izquierda mundial, digamos, que para la izquierda es muy difícil hacerse cargo de los temas de seguridad, porque es una bandera que normalmente levanta la derecha con mucho éxito, y donde la izquierda, la verdad es que no se ha aproximado con más dificultad a tomar esas causas, a liderar con esas causas.
Y porque
¿no?
es una tranca, evidentemente,
claro,
de un sector,
claro, desde
de nuestro
luego,
país que vivió, lo pasó pésimo durante la dictadura, y por lo tanto sabemos que a Michelle Bachelet especialmente
sí, claro,
le costó mucho, por ejemplo, tomar medidas concretas y duras en la Araucanía, razón por la cual los gobiernos de la Concertación dejaron pasar tanto
claro,
tiempo.
Acuérdate lo que fue la discusión que se instaló cuando después del terremoto y tsunami, con los saqueos y todo
sí,
eso, que ella fue muy reticente
sí,
a sacar militares,
exacto,
justamente para contener algo que evidentemente se estaba
evidente,
saliendo de, claro, de todos los márgenes, que eran los saqueos que se estaban produciendo después del
sí,
del terremoto y tsunami. Pero en fin, va a ser una semana
interesante
y desafiante para las autoridades de gobierno.
Uh-huh.
María José Soto,
nos vemos más ratito.
Nos vemos más rato.
Chao.
Nosotros nos vamos con Adele. Esto se llama Rumor Has It. Your love anymore.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Ahí está, servida la mesa para que Quique Llavar, como cada viernes, nos recomiende y nos hable de un lugar. Entiendo que hoy es más, ¿y qué tal si tomamos?
Claro.
¿Y qué tal si nos servimos alguna cosita?
Es que estamos celebrando una fecha que es muy importante. Yo lo decía porque me lo preguntaron ahora en el Ahora en Duna los chicos de las noticias. Se celebró el día 11 de octubre pasado, ajá, es decir, este día martes, uno de los oficios más antiguos del mundo. Y hablo el Día del Bartender.
Ah, perfecto. ¿Tan antiguo, eh?
Muy antiguo.
Ah, bueno, porque para el más antiguo del mundo alguien tenía que servir los tragos.
Tú te respondiste solo. Pero claro, es uno de los oficios más antiguos del mundo, porque efectivamente la coctelería, los bartenders van mutando desde el mundo de la alquimia al mundo de los remedios y muchas veces transformándose y llegando a suculentos brebajes que llegan a nuestra mesa.
Que algún tipo de magia siguen haciendo.
Exactamente.
O desastres.
De todo. Sí. Pero tuve que ir, por supuesto, a conocer uno de los lugares que es la cuna de la alta coctelería nacional. No lo digo yo, sino que ha sido elegido 3 veces dentro de los 100 mejores bares de esta selección de restaurantes que hace 50 Best. Y hablo de 7 Negronis, el único bar en Chile, resto bar en Chile que tiene esta categoría. Otros han salido en las guías de exploración que hace estos rankings, pero 7 Negronis es un bar que desde el año 2016, cuando se abrió ahí en Jardín Malincrot, ha ido perfeccionando este oficio de la alta coctelería. Hoy están en Alonso de Córdoba 4075, ahí al lado de la calle El Ciruelillo, en una esquina, en un lugar amplio, demasiado acogedor, donde ellos también tienen la aspiración de, a pesar de ser un bar de altísima coctelería, ser un bar de barrio. Y donde ellos también tienen una relación muy especial con sus clientes, son de verdad todo el mundo que trabaja ahí muy cercanos y lo pasan muy bien, y eso obviamente se contagia. Entonces, 7 Negronis se llama así por el trago, el Negroni, claro, que es un trago muy fácil de hacer, pero al mismo tiempo muy complicado.
A ver.
El Negroni son 3 partes iguales de Campari, Vermú y Gin. Ese es el Negroni. es un trago fuerte que
es bueno el gin.
Es bueno.
Y
es
una nota al margen.
Es bueno el gin.
Es bueno el gin. El Campari. Al otro día hay,
sí,
hay que saber que estuvo bueno, pero
es bueno el gin. Es bueno el gin. Y el Negroni también, que es un producto que realmente es increíble, es un trago más lento y que tiene lleno de historia. Uno cuando quiere ir a aprender lo que se está tomando Siete Negronis es el lugar, porque de verdad desde los garzones hasta los bartenders saben muchísimo de historia y han estudiado mucho todo lo que hacen. Entonces te empiezan a hablar, no, esto pasó en el año 1836, yeah, cuando pasó tal persona y pidió este trago, y van hablando de las distintas variaciones.
Espérate, pero no sé si me estoy adelantando, pero el nombre del local tiene que ver con variaciones a la receta.
Siete variaciones de Negroni, yeah, las que hacen que este lugar sea muy famoso y donde fui partiendo de menos a más, probando Negronis que sean más suaves, más para todos los paladares, porque es un trago amargo,
ya, claro,
y que no todos los paladares lo sienten de la misma manera. Pero realmente probé Negronis que tienen variaciones que hacen que cualquier persona pueda tomar Negroni. O sea, Negronis más cercanos al Spritz y Negronis mucho más secos, con incorporación incluso de Bourbon en vez de gin. De todo hay un margen para ir probando, y partí probando uno que se llama Beer Sbagliato, que es una versión del Negroni Sbagliato, que es también conocido como el Negroni equivocado, en donde se utiliza la base del Negroni, que está en un barril macerado, terminado con una cerveza Leafman, que es de cereza y fruto rojo. El Sbagliato, o el Negroni equivocado, originalmente era un Negroni al que se le ponía Prosecco,
¿ya?
Pero acá le cambian el Prosecco por esta cerveza de frutos rojos, que es increíble, con un aroma realmente de excelente categoría y que hace que sea un trago que pase muy rápido, ¿ya? Y hace que tenga, en el fondo, sea más liviana esta mezcla. Es uno de los siete Negronis que probé para llegar directamente.
Este es el más suavecito, entonces.
Este es el más suave. Ya. Este es a prueba de cualquier
palabra. El amable.
Para partir en esta senda que se va a significar para cualquier persona probar Negronis. Claro. Yo no conozco a nadie que haya probado uno y se haya salido. Es realmente una cosa que te atrae muchísimo. Y probé probablemente el Negroni más impresionante que tienen ahí, y que es el que le da la fama a este lugar, que es el Barrel, que es una receta clásica del Negroni que tiene un sello de la casa, ya que lo añejan durante aproximadamente 2 meses en barricas de carmenera. Vaya. Y lo terminan con una piel de pomelo y una lámina de pepino fresco, lo que ayuda a dar un aroma. Este trago es tan icónico que Siete Negronis lo tiene dispuesto en una versión de 500 centímetros cúbicos para poder llevárselo a su casa, donde te enseñan más o menos cómo servirlo y puede uno disfrutarlo con amigos. Es un trago realmente rico, donde uno realmente empieza a notar la alta coctelería en un trago que aparentemente es muy fácil de hacer, pero llegar a este nivel es muy difícil. Todo esto está dispuesto en la barra. Hay unos Dutch, que son unos barriles que terminan en unas llaves, y donde bartenders van sacando, abren esta llave y sirven en los vasos los Negronis de distintos tipos. Uno puede ver los siete que están ahí dispuestos con distintos colores, lo que hace también que sea muy interesante. Y terminé con una de las rarezas de estos siete Negronis, que es el Bancor, el Bacon Bardier, que es un Boulevardier, que es la versión que es un Negroni con whisky americano, con bourbon, pero tiene un lavado, un fat washing de tocino frito, la preparación, y te entregan aparte un tocino crocante. La idea es probar el tocino y tomar un trago.
Qué goloso.
Y de verdad.
Oye, me tinca harto la combinación.
Buenísimo. De hecho, cambia muchísimo el sabor. Te dicen primero, prueba el Negroni sin haber probado el tocino. Ya. Y después te dicen, come un pedazo de tocino.
¿Así como crocante?
Crocante, como un stick de tocino.
Perfecto.
Y después uno, cuando prueba el pedazo de tocino, lo vuelve a tomar y tiene otro sabor.
Oye.
Me contaban ahí el Iñaki, que es el jefe de barra, Iñaki Canahuate, que es el jefe de barra de Siete Negroni, y me decía, hay gente que me ha dicho que ha sentido hasta sabor a chocolate en esta preparación, donde, claro, yo le comentaba, todos los tragos que probé aparecen distintas notas que van apareciendo y saliendo, y es un poco la gracia que tiene esta alta coctelería, donde se preocupa mucho de perfumar algunos tragos. Y nos vamos a lo más intenso de los Negronis. Probé uno que se llama Smokey, que es un clásico también de este lugar, que es a partir de la receta clásica, pero se le adiciona una maceración de gin que tiene un té, el cual está un té que se hace de manera ahumada en China y se aromatiza también con humo de chips de madera de eucalipto. Es un trago que uno siente que está ahí como tomándose un trago al lado de una fogata. Es muy intenso el sabor, pero también es muy rico, es muy conversado. Y aparte tiene también esta cosa que algunos restaurantes han incorporado, que es que salga un poco de humo de la copa.
Claro.
Tiene como esa parafernalia.
La puesta en escena, en el fondo.
Exactamente. Mm. Así que, de verdad, estos primeros 4 tragos impresionantes, y yo dije, hay que abrir el apetito, por supuesto.
Sí, claro.
Y empecé a probar también su cocina, que no deja de sorprender, porque con este nivel de trago uno tiene que tener una cocina que esté a la altura.
Sí, claro.
Y me pasaron un carpaccio de res, que está encostrado en pimienta con una emulsión de alcaparras, una papa uyú con curtida, semillas de mostaza, queso grana padano que queda arriba, yema de huevo curada y un aire que es de un trago que se llama Jardín de los Aviadores, que es uno de los cócteles insignes que tiene Siete Negronis, que es un cóctel en base a gin. Realmente una combinación donde están todos los sabores: el carpaccio de res, que es intenso, el queso grana padano, que va en la misma nota, las semillas de mostaza que suben, y esta espuma del Jardín de los Aviadores, que realmente sube y hace que el bocado termine de manera muy fresca. Después de eso me llevaron otra entrada, que son unos bocados de prieta, que realmente impresionantes, que son unas bolitas de prieta que tienen menta y nueces y que están acompañados de una mermelada de manzana y jengibre, con arriba un crocante de beterraga, que también tenía un sabor que yo de verdad nunca había probado, ese crocante de beterraga, que es una beterraga que está deshidratada y que funciona muy bien como chip. Realmente de un sabor espectacular.
Mira qué buena mezcla, no se me había ocurrido.
Pero de verdad.
Pero suena interesante. La menta con el.
Es una mezcla, sobre todo si te gustan los sabores agridulce.
Claro, claro.
Va a funcionar muy bien, pero realmente la mezcla es de gran nivel. Probé pastas, hay un tortellini artesanal que tienen, que está relleno con salmón ahumado y queso crema, ciboulette y también un bechamel de beterraga. Espectacular. Y aquí volví a los tragos, porque me dijeron, vas a probar el tiramisú de la casa, que es el clásico italiano por excelencia, con este queso mascarpone fresco, el bizcocho de panna cotta, de vainilla, cacao, café, y tiene un toque de este cóctel que se llama El Viejo Continente. Y me trajeron un Viejo Continente para poder acompañar este tiramisú. El Viejo Continente es un trago que te invita a embarcarte en un viaje por los principales lugares de Europa. Escocia, porque tiene Johnny Walker, Black Label. A Francia, porque está con licor de hierba de francés, que es el Benedictín. España, porque tiene un Jerez Pedro Jiménez. Y Italia, porque tiene Amaretto di Sarono. Y termina el recorrido en Alemania con un toque de Underberg. Todos estos elementos dan vida a un cóctel que es elegante, refinado y que mezcla todo de manera perfecta. Es uno de los tragos más ricos que me he tomado en mi vida.
¿En serio?
De verdad.
Vaya.
Y es una mezcla de cosas que a mí no se me hubiese ocurrido mezclar para nada, pero aquí están mezclados de manera perfecta. Es un trago con notas de almendra, con jerez. Realmente en cada sorbo uno va descubriendo distintas notas, y una de las gracias que tiene Siete Negronis, y por eso también el reconocimiento que tiene. Y ahí Iñaki Kanawate, que es el jefe de barra, me dijo, te quiero sorprender.
Y como si no fuera suficiente.
Como si no fuera suficiente. Y esa es la gracia que tiene también Siete Negronis, que yo debo admitir, estuve ahí sentado y empezaron a llegar algunos bartenders que venían de otras partes del mundo, ¿eh? Y que estaban invitados aquí a algún evento que hicieron en torno a este día 11 de octubre. Así que de ese nivel estamos hablando. Y me trae un trago final que se llama Carpaccioffo e Caperi, que es una versión sofisticadísima del Cynar Julep, que tiene pomelo, albahaca clarificado, gin, cynar y un toque de azúcar, acompañado de un alcaparrón, que es la versión macho de la alcaparra, que es más grande, y una alcachofa que está encurtida. Uno tiene que comer el alcaparrón, la alcachofa y después tomar este trago, y es realmente impresionante lo que se siente en
¿Y
una
está
mezcla.
Como diseñado así como para cerrar la experiencia?
No, no uno necesariamente. Puede, yeah. Acá no hay un orden, yeah. pero claro, Iñaki, el jefe de barra Iñaki Canaguate, realmente un hombre pero estudiosísimo, me contaba ahí, en Siete Negronis uno puede tomar lo que quiera. O sea, imagínate que solamente la parte de whisky tiene 35 etiquetas. Imagínate lo que es aprenderse solamente toda esa carta. Y tienen realmente tragos que vienen de distintas partes del mundo. Este es un lugar que fue creado por cuatro barman, que es Matías Peredo, Rodrigo Taiza, Fernando Costa y Matías Zupán. Cuatro barman que se juntan a hacer Siete Negronis.
Repitamos la ubicación nuevamente.
La dirección está en Alonso de Córdoba 4075, la esquina de Alonso de Córdoba con la calle El Ciruelillo. Es el local que está justo en la esquina.
Perfecto.
Un local de verdad amplio y da lo mismo lo que pasa en el local, porque todo pasa en un trago, en un vaso.
Genial. Oye, realmente...
Para celebrar este oficio
maravilloso. Me dejaste con un buen problema. Quique Llávar, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Qué Mateo es Quique Llávar? Hasta para carretear en... Perdón, hasta para... No.
Esto es trabajo, está esto es trabajo.
Por supuesto. Pero pues... Bien, nosotros nos vamos a ir al corte aquí en Aire Fresco. Les tengo que decir que recorre tu día a día con la gama de SUV de Renault. Conoce los modelos Duster, Arkana y Koleos, únicos en diseño, tecnología e innovación. Conoce más en Renault.cl. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos al corte y seguimos con más Aire Fresco.
La Universidad de San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca al Dr. Bradford Kerr, quien descubrió cómo atenuar el desarrollo de los síntomas del síndrome de Rett en animales, propiciando un ambiente enriquecido con estímulos sensoriales, motores y sociales que previenen el deterioro del cerebro, lo cual podría constituir una alternativa terapéutica. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Derco Center.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Ahora que llegamos, podemos tomar algo calientito.
Bueno, Tata, ¿unos cafecitos?
Ya.
Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final.
Sí, vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir.
Ay, pero qué tecnológico.
Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía ha apostado por la regeneración sostenible como eje de su actividad y para avanzar en esta línea ha impulsado una iniciativa de restauración socioecológica consistente en la plantación de 1.200 especies nativas en un corredor ecológico ubicado en la comuna de Puente Alto, en Santiago. La actividad se realizó de manera colaborativa entre trabajadores de Acciona y sus familias y la comunidad vecina de Casas Viejas, con la asesoría técnica de Simbiótica Bosquicultores. Durante toda una jornada, más de 100 personas trabajaron para crear una isla nativa de 500 metros cuadrados. Esta plantación, que dará origen a un nuevo bosque de crecimiento acelerado, contribuirá a la restauración ecológica de terrenos degradados, y a la creación de áreas verdes en tiempo récord, evitando además la emisión de más de 1,000 toneladas de CO2. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud en Clínica UAndes. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl y descubre la evolución del SUV con Renault Arkana. Pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 cc, de 150 HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Antes de hacer pasar a nuestro invitado de Fundación País Digital, vamos a escuchar a Spandau Ballet. Esto se llama Be Free With Your Love.
Find the night so cold. Feel the love in the
Ahí escuchábamos a Spandau Ballet con... ¿Cómo se llamaba la canción? Es como lo único que... Casi lo único que dice, que dice la letra. Be free with your love. El 4 y 5 de octubre pasado se realizó la décima versión del Summit País Digital 2022. Un evento con varias y muy interesantes mesas de discusión que sirvió para celebrar, conmemorar los 21 años de la Fundación País Digital. Y para hablar de todo esto, de qué ha significado no solamente el este summit que pasó el 4 y 5 de octubre, sino también la vida, el desarrollo de nuestro país en este respecto, estamos con Pelayo Covarrubias, el expresidente de la Fundación País Digital. ¿Cómo estás, Pelayo? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias a usted, Francisco, por la invitación. Un gusto estar acá.
Partamos por contarle a la gente, que siempre es bueno partir de los conceptos básicos, la Fundación País Digital, ¿qué es? ¿Y cuál es su propósito?
Fundación País Digital parte hace 21 años empujando la economía digital. De alguna manera, los gremios habitualmente están preocupados de lo que es la transferencia de ese gremio, de ese conocimiento. Por eso, no sé, el gremio financiero, el gremio agrícola, el gremio industrial, etcétera. La Fundación País Digital tuvo una mirada más de futuro. Es decir, bueno, pero ¿cuáles son aquellos temas que no estamos viendo en el día a día, sino que son aquellos temas que vienen? ¿Y por qué surge? Porque hace ya 21 años atrás mirábamos el ecosistema de Silicon Valley, mayoritariamente, o lo que estaba pasando en Asia, con mucha fuerza, y veíamos que las discusiones estaban en otros ámbitos. Se estaba discutiendo de proyectos de futuro que no estábamos viendo en el país. Por eso es que se crea Fundación País Digital, que es como una pirámide. Es una pirámide que está formada por, primero, una base de socios telco, Telefónica, Entel, WOM, BTR, que nos han ido ayudando con mucha fuerza a la parte de la conectividad. Luego, empresas que están en la lógica del desarrollo digital, cuando pensamos en Microsoft, Google, Samsung, están en esa lógica, más los que vienen después, que están empujando estos temas. EY, Accenture, NTT, que nos van permitiendo de alguna manera ir apoyando lo que es la educación y el ecosistema. Y de ahí ya muchas empresas que nos van ayudando día a día en el desarrollo en distintos ámbitos. La Caja Los Andes, la cooperativa, por ejemplo, Copeuch o el Banco de Chile, que nos van ayudando. Y eso, todo relacionado con el mundo de las universidades, por ejemplo, a través de la Universidad del Desarrollo. Entonces, fuimos a mirar cómo empujábamos con mucha fuerza la economía digital en una mirada distinta, una mirada de futuro.
¿Y cómo era hace 21 años nuestro país a este respecto? ¿Cómo era el plantear el tema de la digitalización de la economía, por ejemplo, hace 21 años en Chile? Porque uno pierde como la noción con estas cosas, ¿no?
Teníamos otros desafíos totalmente distintos. Y lo que hemos hecho en la Fundación es que hemos venido haciendo estudios de la mano con nuestros socios que nos han permitido ir comparando año a año. Por ejemplo, hace 21 años atrás, naturalmente, teníamos otros desafíos en el mundo de la conectividad. Hoy día, cuando hablamos de conectividad en Chile, piensan que ya todos estamos escuchando hablar del 5G. Somos lejos del primero en Latinoamérica. Tenemos 100% de conectividad móvil y tenemos 74% de conectividad fija en los hogares. Ojo, que más del 50% es fibra.
Claro.
Y por lo tanto, no vas a ser el segundo país más rápido del mundo en esa conectividad en fibra. Entonces, esto hace 21 años atrás no era tema. Cuando empezamos hoy día a hablar de la ciberseguridad, cuando empezamos a hablar de los ecosistemas digitales, nos damos cuenta que la temática ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 21 años atrás, o 20 o 10, cada rubro, cada gremio estaba hablando de sus realidades, pero la tecnología avanzó con tanta fuerza, y después podemos hablar después de la pandemia, que irrumpió cada una de estas grandes verticales, industrias, con una forma de ver los modelos de negocio distintos. Y lo que empezó a pasar es que nosotros, como ciudadanos, empezamos a vivir una realidad distinta. Por ejemplo, nos acostábamos viendo Netflix o Disney Plus o alguna otra plataforma. Vivimos la experiencia de lo que fue un corner shop llegando a la casa, o empezamos a entender cómo la inteligencia artificial ya nos cambiaba nuestro día a día.
Claro.
Todos esos cambios las empresas también los empezaron a vivir, porque teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad, hacer las cosas.
A propósito de pandemia, ¿qué cosa, digamos? Hablas de la gran conectividad de nuestro país, que sin duda, si uno lo compara regionalmente y mundialmente, es muy profunda, pero también la pandemia nos reveló que era muy, muy dispareja, por ejemplo, con el desafío de la educación a distancia, con la cantidad de escolares que tenían muchas dificultades para conectarse, para seguir sus clases durante las cuarentenas de la pandemia. ¿Ustedes como fundación también vieron realidades de las que no estaban al tanto con la pandemia, con esta? esta circunstancia?
Yo diría que al contrario, nos permitió mostrar la importancia a todo el país de lo que significaba la conectividad. Veníamos hace mucho tiempo empujando, como en el mundo, como la electricidad, como el agua. Eran necesidades que todas las familias debían tener. Nosotros planteábamos lo mismo hace mucho tiempo con la conectividad.
Claro, como un servicio básico.
Lo que nos permitió la pandemia fue mostrar esta realidad en que obviamente hay una geografía muy compleja, nos demostró que estábamos bien conectados, pero que habían obviamente lugares que teníamos que hacer. De hecho, hicimos un listado, 1.300 localidades sobre 50 personas que no tenían conectividad, y nos fuimos a través de un proyecto que se llama Conectando Territorios a trabajar cada una de ellas, de forma que en Chile hoy día, que es lejos de Latinoamérica el número uno, tengamos la posibilidad de tener en cada una de ellas todas las soluciones, no solamente la educación, que es fundamental y básica respecto a lo que estamos hablando del siglo XXI, sino lo que era, por ejemplo, medicina a distancia, o lo que era la posibilidad de encontrarse con seres queridos que no tenían conectividad durante la pandemia cuando estuvimos en cuarentena. Por tanto, lo que nos permitió la pandemia fue acelerar este proceso de transformación digital. Pensemos, Francisco, en el mundo de las pymes. En Chile tenemos 1 millón de pymes, de las cuales 200.000 tienen medios de pago electrónico, 800.000 no lo tienen. Ellos están fuera de estos 8.000 millones de personas que están conectadas en el mundo. Entonces, lo que nos permitió la pandemia fue tratar de acelerar el proceso de transformación digital de esas empresas, no solo a través de la conectividad, sino que distintos medios de pago y formas de que ellos se vayan alfabetizando digitalmente.
Uno pensaría, Pelayo, estamos con Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, uno pensaría que con este nivel de familiaridad de mucha gente con las herramientas digitales, todo lo que significó la pandemia, la profundización de estas prácticas, la masificación de la digitalización como manera primordial de conexión, deberíamos tener mejor ciberseguridad, y parece que ahí estamos muy flojos, ¿no?
Es un gran desafío, es un gran desafío.
Tanto a nivel estatal como privado.
Absolutamente, y agradezco la pregunta. En el fondo, cuando ya nos transformamos digitalmente, y lo hemos hablado a partir de la base de conectividad, esto es como tener una piscina maravillosa, llena, pensemos en esas lagunas grandes de Fernando Fishman, pero si no sabemos nada, no nos sirve de nada.
Claro.
Acá estamos en una situación parecida. Tenemos que avanzar muy fuerte, primero en educación digital. Y cuando hablamos de educación digital, uno de sus primeros pilares, la ciberseguridad. Aquí necesitamos mejorar la institucionalidad del país y tenemos que trabajar en conjunto muy colaborativamente, porque yo no saco nada teniendo ciberseguridad en mi casa. Si en la casa al lado no hay, van a entrar por el lado. Por tanto, acá lo que tengo que hacer es que todas las organizaciones públicas y privadas lo estén haciendo. Y ahí estamos trabajando muy de la mano, y acá agradecer al Congreso. Estamos en un proyecto con el senador Kenneth Puig y la senadora Jimena Órdenes desde la Comisión del Futuro, trabajando lo que es mesas de ciberseguridad, y esto en conjunto con el gobierno y en conjunto con los privados. Esos trabajos tripartitos nos ayudan a que vayamos acelerando estos desafíos que tenemos, que estamos pendientes.
Ahora, ¿y cuál es el principal desafío, dirías tú, no solamente en términos de ciberseguridad, quizás es ese, tú me dirás, pero cuando hablamos de los, así como te preguntaba hace un rato, cómo era el país hace 21 años en términos de digitalización, ¿cuál es el principal desafío hoy día en Chile a este respecto?
Lejos, la educación. Es decir, cuando nosotros vemos los ecosistemas, mira, con Cisco, que otro de nuestros socios, hemos hecho hace muchos años unos estudios que nos permiten ver la realidad de las regiones, cada una por separada, a ver a nivel de lo que pasa en el mundo. Y vemos un ranking, de alguna manera, en donde estamos absolutamente caídos. Tú me dices, conectividad, ya vamos bien, ecosistemas, tenemos algunos ecosistemas de innovación y emprendimiento que son importantes, transferencias del Estado, hay una organización y una institucional que permite. ¿Dónde estamos atrasados? Pero muy atrasados en educación. Si yo te digo que hoy día cualquier persona que está en el mundo de la programación aprendió a programar entre los 11 y los 18 años en sobre el 60%.
Claro.
O sea, si tú ya tienes, que me estás escuchando, tienes más de 18 años y ya no has programado, lo más probable es que no estuviste en ese mundo. Entonces, cuando hablamos de la digitalización, no solamente hablamos de la programación, es de una forma de entender las herramientas tecnológicas y cómo yo transformo digitalmente mis empresas a partir de distintas iniciativas y propósitos que cambian la forma de hacerla muy distinta. Cuando hablamos de tecnología, pensemos en el Summit. Esta vez hubo 3.500 personas presenciales, pero hubo más de 2 millones de personas que estuvieron conectadas a través de distintas plataformas. Eso nos da la nueva realidad de la educación, porque hoy día nos permite conectarnos a muchos eventos que quizás en el pasado no pudimos asistir de maneras híbridas. Hoy día, ¿quién de nosotros conocía la palabra Zoom previo a la pandemia?
Claro.
Por tanto, esta nueva forma de pensar también nos repiensa los modelos de negocio y cada una de las empresas que están escuchando cómo nosotros tenemos que dar nuestro servicio a la comunidad. Entonces, primero y lejos, educación. Y eso significa cambiar los currículum desde la primera infancia, a los colegios, claro, y también en el mundo de las universidades. Tenemos que ir siendo capaces de adaptarnos a esta nueva realidad de formación.
Es interesante ese punto, que hay cosas que ya partir a los 18 años ya es tarde a la hora de incorporar ciertos conceptos y cierta familiaridad con estas herramientas, ¿no?
Absolutamente. De hecho, hay una estadística, Stata, que muestra que el 55% de las personas que hoy día trabajan entre 20 y 30 años en el mundo de programación aprendió a programar entre los 11 y los 18.
Claro, claro.
Por tanto, las herramientas tecnológicas son herramientas que hoy día todos ya nacen con ellas, hace varios, uh-huh, varios tiempo, y lo importante es cómo nosotros nos vamos adaptando rápidamente. Pensemos que Sudamérica, en general, somos seguidores de la tecnología. Ninguno de los que nos está escuchando tiene, claro, algún producto hecho en Sudamérica de tecnología. Lo compramos de Asia, mayoritariamente, uh-huh, de Estados Unidos o de Europa. Lo que hemos hecho en Sudamérica es seguir eso y adaptarlo. Lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo lo adaptamos más rápido y cómo somos capaces de ir transformando nuestros procesos con esas herramientas tecnológicas en una mirada distinta.
Pelayo Covarrubias, hablamos de este summit del 4 y 5 de octubre, que celebró, que conmemoró los 21 años de la Fundación País Digital. Hubo una serie de mesas temáticas, de discusiones que se ven muy interesantes. ¿Hay manera de acceder a lo que se discutió en ese evento?
Absolutamente, y déjame contarte un poquito, porque ¿sí? lo dividí en cuatro grandes temas, que fue un poco lo que veíamos que está pasando en la humanidad. O sea, cuando nosotros vemos cuáles son los grandes temas que pasan, bueno, naturalmente hoy día todo el mundo está hablando de la economía, ¿cierto?, de la inflación, de las dificultades que esto nos va a producir hacia el 2023, etcétera. Por lo tanto, pusimos el tema, a partir de la guerra Ucrania, de lo que es la sustentabilidad.
Ya.
Y efectivamente, tanto las tecnologías que estamos viendo como el mundo van en una lógica sustentable y de proyecto económico. Todo eso lo podemos ver en summit.paisdigital.org. Están cada uno de los videos y los paneles que hubo. Luego hablamos de la importancia de la transformación y esta adopción tecnológica, le llamamos las personas y las máquinas. ¿Por qué? Porque hoy día vemos un cambio que preocupa y angustia mucho a muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de los supermercados. Hoy día tú, con tu teléfono, ya vas a poder, de hecho, pueden ver que hoy día está cambiando en los Red Bank, podemos pagar con código QR. Bueno, claro, a los supermercados vamos a poder entrar solo con el teléfono. Ya no va a ser necesario, claro, pasar por las cajas. Mm. Por tanto, todo el mundo de las cajeras va a tener que reimaginar su negocio o su forma de, claro, trabajo. Y ellos me preguntan, oye, pero nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. No. Hoy día 8,000 millones de personas están con trabajo más que nunca en la historia. Claro, lo que hay que hacer es repensar el trabajo.
Sin duda. Bueno, nos pilla el tiempo, Pelayo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy presentando La Madre de Winston. A las 19 horas, Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García Guidobro. Y luego, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, presentando Charles Bradley. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la tarde, aquí, en Aire Fresco, en Radio Duna. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
William Kemmler se convierte en el primer hombre en ser ejecutado en la CIA.